Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, en Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes otra vez en este comienzo de semana, pero afortunadamente en esta hora del regreso. Soy Patricia Lee por Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, y me acompaña Juan Lehmann. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patricia. Estoy feliz, contento de encontrarnos nuevamente. Pesa el lunes sobre mis hombros, no te lo voy a negar. Llegan las alergias, el resfrío, alguna que otra complicación para las Ns. ¿Viste vos te resfriaste? Complica la N. Do, te sale más de un do. No puedo decir no.
Vamos a ver, vamos
empieza,
a probar.
Empieza a complicarse. Imagino que vos estarás también un poquito enojada por lo que pasó ayer en Independiente Racing, en el Clásico de Avellaneda, uno de los partidos más importantes del fútbol argentino, con toda la polémica que hubo en torno al arbitraje. ¿Cómo lo viviste vos como ferviente hincha del rojo?
Yo soy ferviente hincha del rojo y por lo menos empataron, eso es todo lo que puedo decir. Pero te confieso que de fútbol lo que vi el fin de semana fue el golazo de Messi con Mbappé en el Paris Saint-Germain contra el Lens.
Qué golazo, qué asistencia también. ¿Cómo toca ese equipo, Patricia? Yo te digo, espero disfrutar a Messi. Hay una frase muy buena que dice que la única razón para no ver en vivo al mejor jugador del mundo es que esté jugando tu equipo simultáneamente. Porque cualquier partido de Messi, por una cuestión de edad, por supuesto, no por una cuestión de nivel, viste, puede ser de los últimos. Entonces no hay que privarse de ese lujo.
No.
Que encima lo tenemos aquí con nosotros.
Hay que verlo.
Qué bueno que estemos haciendo un programa exclusivamente sobre deportes, ¿verdad? ¿O no?
Sí. Bueno, ya lo haremos, Juan. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los resultados políticos de este fin de semana, con elecciones en dos provincias argentinas muy importantes, Neuquén y Río Negro, y lo que eso puede dar de luz a los resultados nacionales de agosto y de octubre.
Y también estaremos hablando sobre un tema que empieza a crecer, al menos en la agenda pública, la agenda económica. Sabemos, el viernes tuvimos la inflación del 7,7% en el mes de marzo, un 104% de incremento interanual en el nivel general de precios, y de repente empiezan a escucharse más voces que proponen, deslizan la posibilidad de una dolarización. Nosotros queremos saber de qué se trata esto, en qué consiste, cuáles son los argumentos detrás. ¿Tiene algún costo social esto? ¿Permitiría una salvación mágica al problema inflacionario, al problema monetario? Bueno, también vamos a estar hablando con alguien para que nos comparta su mirada y discutir en torno a esta visión de política monetaria, política económica, si las hay.
Y después hablaremos de las relaciones de América Latina con China, con la visita de Luis Ignacio Lula da Silva al gigante asiático y la programada visita del ministro de Hacienda, de Economía argentino, Sergio Massa, a Pekín.
Lo que veníamos hablando también con el lanzamiento de la UNASUR, este juego entre Estados Unidos y China y la posición de América Latina al respecto. Y también vamos a estar comentando, sigue la interna en Juntos por el Cambio. La semana pasada habíamos hablado de lo que sucedía específicamente dentro del PRO, del partido fundado por Mauricio Macri, que desde 2007 gobierna la ciudad de Buenos Aires, y la sucesión. ¿Qué vendrá después de Horacio Rodríguez Larreta ante un eventual triunfo presidencial? Bueno, ¿quién se haría cargo? Ahora parece ser que en Juntos por el Cambio, una voz que no estaba siendo escuchada, que era la de Elisa Carrió, fundadora de la Alianza Cambiemos, que llevó a Macri al poder en 2015, que dice, ¿qué pasa si Macri está más cerca de Milei que de Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa si está más cerca del libertario, de la Libertad Avanza, justamente, que de la alianza que conformó en 2015 y que fue mutando en su nombre hasta el momento de hoy? Bueno, también se desliza la interna ahí, que excede al PRO, al partido específico de Macri, y que llega a la alianza que ha conformado con el radicalismo, con la Coalición Cívica, entre otros actores.
Rumores de quiebra, otra vez. Bueno, empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
El fin de las hegemonías. Este domingo transcurrieron las elecciones en dos provincias argentinas para gobernador, las provincias patagónicas de Neuquén y de Río Negro. En la provincia de Neuquén sucedió un hecho histórico, que fue la derrota del Movimiento Popular Neuquino, el partido político que venía gobernando la provincia ni más ni menos que desde hace 60 años sin interrupción. El ganador, Rolando Figueroa, se impuso por 35 puntos y algo contra 33 puntos y algo del candidato oficial. Lo interesante es que Figueroa era parte del Movimiento Popular Neuquino, lo había acompañado más o menos en 17 elecciones, pero tenía una lucha interna y decidió romper y abrirse por afuera. Y ganó las elecciones ayer con una alianza de 8 partidos distintos, dentro de los cuales hay de todo, desde el Juntos por el Cambio, la Alianza Nacional de Mauricio Macri, hasta sectores peronistas, incluso hasta un movimiento que pertenece al frente de todos, del oficialismo a nivel nacional, como el movimiento Evita. Es decir, de todo lado juntó este candidato para desbancar por primera vez en 60 años a esta fuerza tradicional de Neuquén. La historia del Movimiento Popular Neuquino es muy larga. Es un movimiento fundado por la familia Zapag, que lo controló o lo sigue controlando todavía, y que gobernó durante todos los gobiernos que ha tenido Argentina desde entonces, con radicales, con peronistas, bajo la dictadura, con progresistas, con conservadores. Este movimiento, que surgió más o menos en los años 60, fue muy importante para la provincia de Neuquén. Y la provincia de Neuquén es una provincia muy importante para la Argentina, porque la provincia de Neuquén es donde está el yacimiento de Vaca Muerta, que es el segundo yacimiento del mundo en reservas de gas no convencional y el cuarto del mundo en reservas de petróleo no convencional. De manera que el futuro de la provincia, una provincia que tiene 700.000 habitantes, ahora está en unas nuevas manos. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Neuquén? ¿Y qué tiene esto que pueda llegar a prefigurar algo de lo que pueda pasar en el país? Bueno, es que a pesar de esa inmensa riqueza que significa Vaca Muerta, el 38% de la provincia de Neuquén es pobre. Si uno la recorre, si uno va desde la provincia de Buenos Aires hasta el final de la provincia de Neuquén, se dará cuenta de que hay muchos pueblos donde uno no ve la prosperidad. Y sin embargo, Añelo, el municipio donde está Vaca Muerta, le dio el triunfo también al nuevo gobernador. Es decir, hay descontento hasta en donde está la suma de la riqueza de Neuquén y la suma de la riqueza del país, vamos a decir así. Este fenómeno de Neuquén no es nuevo. En Argentina solía suceder que en las provincias hubiera dinastías de gobernadores que gobernaban durante 30, 40, 50 años. Así como la de los Zapag en Neuquén, fue la familia Menem en La Rioja, del presidente Carlos Menem. La familia Saadi, de la familia Saadi en la provincia de Catamarca, de los Rodríguez Saá en la provincia de San Luis, que siguen gobernando en la provincia de San Luis. O sea, a pesar de que en Argentina hay democracia hace 40 años, en las provincias esto no sucedía así. O sucedía que seguía con un régimen democrático también, gobernando una familia durante muchísimas décadas. Esto parece que está llegando a su final. Y también es interesante la elección de Neuquén porque el tercer candidato, el que más comentarios da en la prensa, en la televisión, en todos los medios públicos, que es Javier Milei, tuvo también su candidato en Neuquén, pero ese candidato apenas sacó el 8%. Si bien es la primera vez que Milei como fuerza nacional, porque Milei no es una fuerza nacional, Milei sacó en 2019 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. De manera que no, hasta ahora está articulando un movimiento nacional. Pero quiere decir que ese 8% no es lo mismo que la votación que pueda tener Milei a nivel nacional. Porque lo que trasciende es su figura, no sus candidatos. Ciertamente no se trata de una discusión económica porque La gente no está discutiendo las propuestas económicas de Milei en este momento, aunque hoy las vamos a discutir en el programa. Pero sí es un antecedente nacional importante. De cualquier manera, no es tanto la baja cifra de los votos que obtuvo Milei en Neuquén, cuanto el hecho de que en Neuquén se haya demostrado que hay un deseo de cambiar, un deseo de que haya un tercero en disputa. Y eso fue lo que sucedió.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
¿Dolarizar o no dolarizar? El dilema de Hamlet en Argentina. Hoy los diarios, la prensa, los medios especializados, todos discuten la propuesta del economista Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, que propone ni más ni menos que dolarizar la economía del país. Es decir, terminar con el peso y terminar con el Banco Central, como ustedes ya saben. Como es algo que afecta a todos los argentinos y que ha desatado una polémica nacional, creemos fundamental entender de qué se trata esta propuesta de dolarizar. Y para eso hablamos con Agustín Echevarne, economista especializado en desarrollo económico y director de Libertad y Progreso. Agustín, es Patricia Lee de Cara y Seca, un gusto tenerlo con nosotros.
Un placer, un gustazo hablar contigo.
Agustín, bueno, queremos saber, ¿qué quiere decir dolarizar?
Bueno, en realidad lo que hay que comprender es que Argentina tiene un problema con la inflación, no de ahora, sino desde el año 1935. Es el país que tiene inflación más alta en el mundo y persistente durante tanto tiempo. Por ejemplo, hay países que han llegado a tener hiperinflación, como Alemania, como Venezuela, pero que después en algún momento terminan y vuelven a tener algo más o menos razonable. Argentina, en cambio, tiene un promedio de inflación anual de 53% desde 1965, más allá de que este año probablemente vamos a llegar al 120% anual. Por eso, tener una moneda sana es muy importante para Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿somos capaces los argentinos de tener una moneda sana, de tener un banco central y saberlo administrar? Y si no sabemos, ¿cuál es la alternativa? Y hay varias alternativas. Una alternativa podría ser una moneda común con el Mercosur, que por ahí sería una linda alternativa. Otra alternativa fue, por ejemplo, la convertibilidad. En la época de Cavalli y Menem, que logramos tener inflación cero durante 10 años, pero que después volvimos para atrás. Y ahí aparece esta idea de la dolarización, que en realidad es una palabra, pero que puede englobar muchas cosas diferentes, ¿no? Es como Emilio Campo dice, es como una pizza. Puede ser una pizza de mozzarella, de jamón y morrones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de dolarización? ¿O de qué habla Javier Milei cuando habla de dolarización? En realidad lo que está hablando es de eliminar el curso forzoso del peso. Una vez que eliminás el peso, ponés libertad de monedas. Y si ponés libertad de monedas, los argentinos, lógicamente, en su enorme mayoría, van a elegir el dólar. Y por eso se habla de dolarización, pero que en realidad podrías tener dólar, euro, franco suizo, o sea, la moneda que quieras, el yen japonés, el yuan chino, pero la idea es tratar de volver a tener una moneda que no se deprecie, porque la inflación te pega en los salarios. La inflación es un mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos, porque son los asalariados los que pagan el pato y de pronto los empresarios consiguen créditos subsidiados, tienen créditos al 60% con una inflación de 120%.
Agustín, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lehmann te saluda. Recién en el diagnóstico que trazaba sobre el historial de inflación que tiene el país, pareciera ser que la dolarización vendría a terminar con todos los males que subyacen a que tengamos el aumento de precios que vemos hoy. Vos mencionabas, por ejemplo, la convertibilidad. La pregunta es, tomándolo como una alternativa que tendrá algunos puntos en común, también diferencias con la idea de dolarizar directamente a la Argentina. ¿Cómo puede garantizarse que no termine en un estallido como en el que terminó la convertibilidad, que terminó de explotar en 2001, es cierto, tras muchos años de estabilidad en cuanto a la inflación?
No, muy buena tu pregunta, porque la dolarización no es, y la convertibilidad tampoco, ni ninguna regla monetaria, no son una varita mágica que resuelve todos los problemas, ni mucho menos. O sea, si Argentina sigue siendo un desastre en términos de despilfarro del gasto público, de impuestos infinitos, de 161 impuestos que te están matando, y que los políticos gastan siempre más de lo que tienen, entonces vas a volver a tener un problema. Por ejemplo, Ecuador está dolarizado, pero sus políticos gastan más de lo que les ingresa, y entonces tiene un problema de deuda tremendo y van a estar en default probablemente de nuevo próximamente. Entonces no te resuelve todos los problemas. Además de la dolarización, es una herramienta, pero vos tenés que hacer todas las otras reformas. Argentina tiene que... Lo más importante para que comprendamos los argentinos es que hay que ponerse a trabajar. Es decir, acá hay un montón de gente que o no trabaja o trabaja en trabajos de muy baja productividad. Y es por eso Argentina es pobre. Si vos tenés 4 millones de empleados públicos cuando necesitás 2 millones, los otros 2 millones tienen productividad cero. Si esas personas van pasando al sector privado, pues les das incentivos para que vayan a trabajar en cosas productivas, cada persona que salta de un trabajo improductivo a un trabajo productivo enriquece al país, porque el país es más rico cuando tiene su gente trabajando productivamente. Entonces, es un conjunto de reformas. Tenés que reformar el Estado, hacerlo mucho más eficiente y con menos personal, hacer procesos de transferencia de personal al sector privado para que la gente no quede en la calle, pero el sector privado tiene que estar generando empleo rápidamente y eso requiere desregular, bajar impuestos, abrir la economía. Y en todo eso, tener una moneda sana te va a ayudar a que se hagan las otras reformas. Pero si no hacemos las otras reformas, no resolvemos el problema de Argentina.
Bajo la perspectiva de esta más cercana al liberalismo, de que la que genera la inflación es la emisión monetaria o el déficit fiscal del Estado, la pregunta es, sin meterme en calificativos sobre empleados públicos, privados y demás, la pregunta concreta es, ¿no alcanzaría, bajo la perspectiva liberal, digo, con corregir estos desequilibrios fiscales para llegar a una moneda sana? ¿Por qué sobre esa base tiene que montarse la posibilidad de dolarizar y perder, por ejemplo, la capacidad de tener autonomía para llevar a cabo política monetaria expansiva para por ejemplo, me imagino, viene la pandemia, supongamos, y no tenemos financiamiento, y bueno, el Estado recurre a la emisión monetaria para, por ejemplo, sostener los sueldos y que no haya una crisis social, por ejemplo?
En realidad, si haces todas las otras reformas, la inflación va a bajar y vas a tener en algún momento inflación muy, muy bajita. Ahora, la pregunta es por qué los argentinos no lo hemos logrado durante 80 años. Y yo lo pensé mucho este tema. Y la conclusión que yo he sacado es porque en la época de Perón, el primer Perón, se instaló en Argentina un sistema corporativo, que para que la gente comprenda qué significa, cada vez que los políticos hablan de juntar la mesa del diálogo, eso es el sistema corporativo. Eso es lo contrario de la democracia. En la democracia vos votás a los miembros del Parlamento. Entonces las decisiones se toman en el Congreso. En cambio, cuando llaman a la mesa del diálogo, eso no los votó nadie. Y entonces tenés ahí a las corporaciones, tenés a los 10 más importantes empresarios, a 3 sindicalistas que sacarían 2% de los votos con suerte. Y entre esos ya tienen el 50% de la mesa. Y no los votó nadie. Y después el resto son los políticos, los piqueteros y demás. Mientras hacemos eso, esa mesa de diálogo lo que hace es repartir privilegios, prebendas, proteccionismo, créditos subsidiados, y discuten todas esas cosas. Y los que no están en la mesa de diálogo son los asalariados, son el 40% de la gente que está trabajando en negro, son un montón de 250.000 productores agropecuarios que permanentemente los afanan, les roban, porque les cobran impuestos absolutamente exagerados y mucho más grandes que al resto. Entonces, por eso no funciona la Argentina. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para desarmar eso? Y yo creo que la dolarización no es de ninguna manera una, como te decía, una panacea o una varita mágica, ni nada por el estilo. Simplemente te da un impulso inicial importante que te permitiría, digamos, hacer el resto de las reformas más fácil. Porque si vos tenés que hacer una reforma del Estado y tenés que poner un plan de austeridad, pero además tenés que hacer contracción monetaria para frenar la economía, para, digamos, para bajar la inflación, tendría 5 años dolorosísimos. En cambio, con una reforma monetaria, podés hacer el resto de las reformas con expansión. Y si vos te acordás la convertibilidad, eso fue lo que ocurrió. Cuando, recordemos que Menem no fue lo primero que hizo. Menem tuvo incluso una segunda hiperinflación. Y puede pasar lo mismo en Argentina, que al inicio no lo quieran hacer y terminen haciéndolo a mitad del gobierno. ¿Por qué? Porque lo que tiene la ventaja de la convertibilidad de la reforma monetaria, que podría ser la dolarización, es que simultáneamente te baja la inflación y las tasas de interés. Mientras que del otro lado, cuando querés bajar la inflación con política monetaria tradicional, lo que tenés que hacer es lo contrario. Tenés que aumentar las tasas de interés, ¿sí?, para bajar la inflación. Y eso es muy doloroso para la economía. Y puede tardar 5 años el proceso.
Entiendo. Sin meterme en el contenido político de la propuesta sobre las mesas de diálogo y esas apreciaciones, la pregunta que te hago es, ¿no es atar, en términos técnicos te pregunto, no es atar de manos, por ejemplo, al Estado para dirigir la política económica, por ejemplo, para momentos de mayor expansión y mayor restricción? ¿No queda atado al dólar directamente, una moneda que no se genera en Argentina, no se imprime?
En realidad, no, lo que estás haciendo es precisamente atar de manos a los políticos para que no puedan imprimir billetes, porque imprimir billetes es robar a la gente. Entonces, lo que estás diciendo es, mira, lo que vos has hecho toda la vida es robar a la gente, imprimiendo billetes. Después tenés una tesis keynesiana que te dice, no, vos podrías imprimir billetes durante las épocas de recesión para estimular la economía. Yo no creo que eso funcione, es un debate interesante para los países que funcionan bien, pero para Argentina no es interesante, porque acá imprimimos billetes, estés en expansión económica, estés en recesión permanentemente. Y como ya para incluso el propio Keynes lo decía, ¿no? Él dice, la inflación, o sea, la creación de dinero, es una forma de engañar a la gente. Es una forma de engañar a la gente para estimularlo y creer que crea que está mejor de lo que está. Y que entonces se expanda, y ellos creen que de esa manera expandís la demanda y se expande la economía. Pero la verdad es que en Argentina no ha funcionado nunca. El otro que tiene es que vos decís, bueno, puede servir para, por ejemplo, devaluar la moneda cuando hay un shock externo. Ahora, cuando vos mirás la Argentina, tampoco ha funcionado. Nunca hemos logrado hacer eso. Entonces, ¿por qué creemos que a partir de ahora vamos a tener políticos razonables que van a hacer todas las cosas bien? En todo caso, puedo decir, bueno, atémonos a una moneda, hagamos una cosa razonable durante 50 años y capaz que aprendemos y las próximas generaciones van a poder volver a tener una moneda. Pero la verdad es que Argentina hoy está muy mal. Argentina tiene una pobreza creciente de una manera espectacular. Es un país que lamentablemente está en una decadencia brutal desde hace décadas y estamos llegando al colapso final de todo este periodo. Entonces es el momento de ensayar cosas distintas y probar si funcionan.
Una pregunta. ¿Cómo...? La dolarización sería desde el primer día. 2, ¿cómo serían los salarios? ¿Cómo serían los precios? ¿Cómo serían los alquileres? ¿Cómo operaría para que un ciudadano común pueda entenderlo?
Bueno, primero que hay que saber en qué momento se hace, porque una cosa es tomar la decisión, otra cosa es en qué momento se hace, hay que ver cómo llega el Banco Central. El Banco Central en Argentina está colapsado, ¿no? Está quebrado. Entonces hay que capitalizar el Banco Central. Es todo un proceso que puede llevar 6 meses. Pero una vez que se hace, simplemente se cambian los pesos por los dólares y una vez que tenés dólares, lo que empezás a tener es recibir tu sueldo en dólares. O sea, el sueldo actual, pero en dólares. El tipo de cambio al que darías depende del grado de capitalización del Banco Central. Si capitalizás el Banco Central, podrías tener, por ejemplo, desde el punto de vista de cuál es el tipo de cambio razonable en la Argentina, hoy lo que es el tipo de cambio, digamos, en algún punto intermedio entre el dólar que MEP o contado con liquidación y el dólar soja, por ejemplo, en algún lugar por ahí podría ser el tipo de cambio. Pero no lo sabemos, porque va a depender del momento. Además, como tenemos una inflación enorme, en lo que te digo hoy, el mes que viene sumale 7%, porque tenemos 7% de inflación por mes, ¿verdad?
En este marco, Agustín, si el programa es dolarizar, supongamos, en manos de Javier Milei, y Javier Milei ganara, en un escenario hipotético, las elecciones, ante la posibilidad de que se dolarice, ¿cómo se garantiza que no se vacíen las arcas de Central, justamente por la voluntad de adquirir dólares para atajarse? Porque, sobre todo, con un Banco Central muy escaso de reservas, ¿no es plausible la alternativa de que la dolarización sea un precio mucho más alto del dólar? Porque el dólar a 400 es con la actual situación, pero si se dolariza la economía, esto no generaría que, por ejemplo, la dolarización sea a un dólar de 2.000 pesos, por ejemplo. Digo, pensando la última vez que escuchamos hablar sobre capitalización y llegada de capitales y demás, me remite a la imagen de la lluvia de inversiones de Macri en 2016, que no terminó de concretarse nunca. En caso de que fallara ese programa, ¿cómo puede garantizarse que la dolarización mantenga el nivel actual de cotización de los dólares financieros, como vos mencionabas, el MEP, y que no se vaya, por ejemplo, a que un dólar equivale a 4.000 pesos?
No, eso no va a pasar nunca, porque en realidad no haría jamás en una cosa de ese nivel. Lo que puede pasar es al revés. Lo que puede pasar es que te vayas a la hiperinflación, que esa es la peor de las soluciones, y que para salir de la hiperinflación dolarices. Pero en el momento que dolarizás, los argentinos tienen dólares, tienen un montón de dólares. Lo que pasa es que lo tienen abajo del colchón o en el exterior. Pero no es que no hay dólares en la economía. De hecho, fíjate que, por ejemplo, en dólares 200 el Banco Central no tiene reserva. Le ponen el dólar soja 300 y aparecen 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están? No es que no están los dólares, es que no te los venden a 200. No te los venden a 200 porque te dicen, pones un cepo cambiario con un precio falso y la gente te dice, no, a ese precio ya no te vendo los dólares. Pero si los dólares valen lo que valen, van a empezar a aparecer en los bancos. De hecho, la monetización de la Argentina es mínima. Yo les puedo apostar lo que quieran, que unos años después de la dolarización, la monetización de la Argentina, la cantidad de dólares que hay en la economía, en los bancos, se va a multiplicar por 2, por 3 o por 4. O sea, el sistema financiero argentino va a ser mucho más grande que el actual. El sistema financiero argentino hoy, el crédito en Argentina, es diminuto y además se lo lleva todo el Estado. Pero es diminuto. Para hacer una idea, un banco peruano, Perú tiene menos de la mitad de los habitantes de Argentina, ¿no? Un banco privado peruano se puede comprar todo el sistema privado bancario argentino, ¿sí? O sea, es ridículamente chiquitito lo que tenemos. Y lo tenemos ridículamente chiquitito porque hemos destruido la Argentina. La Argentina es una Argentina que podía ser muchísimo más rica de lo que es hoy, pero mucho más rica. Entonces necesitamos cambiar el sistema. No puede ser que continuemos todas las semanas, todos los meses, a mí me llaman de la radio, la televisión y demás, para preguntarme sobre la inflación. O sea, ¿cómo puede ser que sigamos teniendo década tras década el mismo problema? O sea, tenemos que inventar problemas nuevos, pero resolvamos este problema. Después vamos a resolver el resto, pero este tema de la inflación hay que eliminarlo para siempre. Una vez que sacás la inflación, imagínate la cantidad de tiempo que se alivian los argentinos. Los contratos de alquileres, los contratos de todos los contratos de la Argentina, los salarios, las jubilaciones, el tema de los docentes que tienen que, todos los principios de año tienen que hacer huelga para que les recompongan el salario que les han destruido con la inflación el año anterior. Todo eso se elimina. Y empezás a trabajar de una manera productiva, tenés moneda, podés prever a largo plazo, ¿entendés? Entonces tenemos chances de hacer cosas mucho más interesantes. Es decir que la inflación la tenemos que eliminar. Si no es con la dolarización, será con un sistema bimonetario, será con algún otro tipo de reforma monetaria, pero creo que es absolutamente indispensable eliminar la inflación y, por supuesto, eso requiere hacer todas las otras reformas de las que estábamos hablando recién.
Obviamente el diagnóstico que eliminar la inflación resolvería una gran parte de los problemas que preocupan a los argentinos. El tema es el camino para llegar a ese momento. Y justamente al respecto quiero preguntarte, el programa de dolarización, ¿qué efecto tendría, por ejemplo, en el 39% de pobres que hay en la Argentina, el 8% de personas que no tienen para comer, no tienen garantizado el plato de comida arriba de la mesa, como dio a conocer el INDEC? Porque estamos hablando de millones de personas que están azotadas por este flagelo. El camino hacia, en caso de que saliera bien, supongamos, hipotéticamente que saliera bien la dolarización, ¿no tendría un costo social enorme, un costo humano enorme para esta gente tan postergada que no tiene un trabajo en blanco, no vive de changas, si es que puede conseguirlas?
Pero Juan, es exactamente al revés. El programa actual es el que destruye a la gente. El programa actual es el que generó 40% de pobreza. El programa actual es el que hizo caer 42% el salario de los más pobres. 42% cayó el salario de los más pobres desde el año 2011 para acá. Y sobre todo cayó fuerte del año 2018 para acá. 2018, 2019, 20, 21, 22, 23.
Pero eso animaría que pudiera caer más. Que haya sido falible este sistema y haya fallado en un montón de aspectos, no quiere decir que la alternativa que se presente va a ser mejor, ¿o sí?
Pero por supuesto que sí va a ser mejor. Claro que va a ser mucho mejor. Pero imagínate lo que estamos diciendo. Estamos diciendo empezar a ser un país normal. O sea, un país normal. ¿Cómo va a ser normal lo que estamos haciendo hoy? O sea, nosotros tenemos que decir, eliminamos la inflación y arreglemos todo lo demás. Pero la inflación la tenemos que eliminar, y sabemos que se puede eliminar. Porque fíjate lo que pasó durante muchos años. Nosotros tuvimos 10 años de inflación cero. Y le echaron la culpa a la convertibilidad, que era un muy buen sistema monetario, porque tenía inflación cero. Y eso es lo que requiere un sistema monetario, tener inflación cero. Eso es lo más importante de la moneda, es que tenga valor. Es derecho. Porque tenemos que entender qué es la inflación. La inflación no es que suben todos los precios. Es que suben los precios más rápido que otros precios, que son, por ejemplo, los salarios. Entonces, la inflación es el mecanismo para robar a los pobres. Entonces, hay que erradicar ese mecanismo de robar a los más pobres. Porque los más ricos se pueden beneficiar de la inflación. De hecho, se benefician de la inflación. Los empresarios hoy están ganando un montón de plata, en muchos casos, me lo dicen todos los días, porque tienen créditos que les regalan plata. Si te dan un crédito al 60% y la inflación es 120, te están regalando 60%. ¿Y quién pone esa diferencia? El asalariado. ¿Te das cuenta que es un mecanismo de transferencia de riqueza? Hay que eliminar ese mecanismo de transferencia de riqueza de pobres a ricos. Hay que eliminarlo, erradicarlo de la faz de la Argentina para siempre. Entonces, no lo hemos sabido hacer con la convertibilidad porque la tuvimos. ¿Pero qué pasó? Se juntó la mesa de diálogo y porque tenían problemas porque había recesión, dijeron, bueno, pero como hay recesión, devaluemos. ¿Y qué significó devaluar? ¿Qué hizo Duhalde? Duhalde devaluó 200% y mandó a la pobreza el 54% de los argentinos con la devaluación. Y entonces las empresas empezaron a ganar plata.
Agustín, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado en Cara o Seca. Un saludo para Agustín Echevarne, economista, director de Libertad y Progreso.
Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.
Gracias, hasta luego.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
China y América Latina no dejan de ser noticia. China, por supuesto, estamos hablando del gigante asiático y estamos hablando de la visita del gigante latinoamericano, del presidente del gigante latinoamericano, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, a Pekín, que terminó este fin de semana, en la cual hizo comentarios y declaraciones muy importantes. Por ejemplo, se refirió, por supuesto, al principio de que defiende una sola China frente al conflicto con Taiwán. Segundo, dijo que Pekín es el mayor socio comercial de Brasil, con un superávit de, creo que de 32 mil millones de dólares, si no estoy mal, que es la mitad de la balanza comercial de Brasil, y dijo: es con China con quien tenemos el flujo más importante de comercio exterior, es con China con quien hemos tenido la mayor balanza comercial y es con China con quien intentamos equilibrar la geopolítica mundial y discutir los grandes temas. Es decir, Lula con China se están planteando de igual a igual para, según dice Lula, equilibrar la política global. También se posicionó Dilma Rousseff como la presidenta del Banco de los BRICS, que es muy importante. Y además, hasta nos regaló una perla diciendo que nadie dijo que el dólar tuviera que ser la moneda internacional y que esperan poder hacer el intercambio entre Brasil y Rusia con yuanes. Está en línea con nosotros Néstor Restivo, un periodista especializado en China, que sabe un montón de China y de las relaciones con América Latina, y queremos hablar sobre estos temas. Néstor, un gusto saludarte. Patricia Lides de Cara o Seca.
¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Néstor, muchas gracias. Bueno, tus comentarios sobre la visita de Luis Ignacio Lula da Silva a Brasil, a Pekín.
Bueno, creo que ha sido una gira muy importante. Varias de las cosas que vos decías están reflejadas ahí. Me parece que es un viaje que marca la reconfiguración en curso que hay a nivel mundial, en el sentido de no perder más o no tener más miedo a decir algunas cuestiones. Lula fue muy duro, por ejemplo, con las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, con la postura belicista de Estados Unidos y de la Unión Europea en el conflicto en Eurasia. Es decir, desde una postura bien soberanista y bien a tono con lo que está sucediendo en cuanto a una nueva realidad que marca este siglo XXI, Lula se muestra como un líder mundial que no tiene miedo en armar alianzas, no solo con China, o haber recibido hoy mismo a Sergei Lavrov, el canciller ruso, en su propio país, sino con los propios Emiratos Árabes Unidos, que es un país, en todo caso, aliado a Estados Unidos, y también marcar desde ahí la necesidad de trabajar por la paz, por el multilateralismo, por la multipolaridad. Yo creo que es un viaje muy, muy importante, no solo por los acuerdos que han firmado Brasil y China, que son acuerdos que siempre se trabajan a largo plazo, que quizás no tienen un impacto inmediato, pero que marcan un rumbo, pero que sí también hay coincidencias globales muy importantes de una nueva estructura financiera, política, geopolítica a nivel internacional.
Bueno, de esta nueva estructura, Néstor, ¿qué posible es esto de hacer de todo el comercio, que es muy grande, entre Rusia y China, con yuanes y reales?
Bueno, ahí por supuesto sería muy conveniente, China lo está impulsando a su manera, ¿no? A largo plazo, con paciencia estratégica y sin apurarse, pero está internacionalizando el renminbi o el yuan en acuerdos que ha hecho, de nuevo, con aliados de Estados Unidos, como pueden ser Francia o como pueden ser Arabia Saudita, Qatar, son países con los cuales ya empezó a abrir una especie de ventanilla en la cual lo que importa un país o lo que exporta el otro se hacen intercambio de monedas entre sus bancos centrales, una compensación entre una moneda y otra, sin necesidad de pasar por el dólar. Hoy hay una expresión muy preocupada y muy interesante para leer, que es la de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, es algo así como el Banco Central de Estados Unidos, preguntándose si estas sanciones que le aplicó Estados Unidos a Rusia por la guerra no tuvieron un efecto contrario al buscado, que es poner en crisis la hegemonía que durante muchas décadas tuvo el dólar, porque esto ha empujado a Rusia a aliarse todavía más a China aprovechar el momento y buscar sus propios intercambios en monedas con otros países. Y esta es una clave, todos los imperios que han caído y se han deteriorado en la historia empezó por una cuestión monetaria. Y lo que tiene Estados Unidos, que gracias al predominio del dólar desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y sobre todo desde 1971, cuando rompió los esquemas de paridad, esa demanda permanente de dólares que hay en todo el mundo, le permite a Estados Unidos financiar sus déficits. Eso ahora está en cuestión. Si esto sigue así, en algunos años, en algunas décadas, el dólar no va a ser tan demandado a nivel mundial y genera un agujero muy importante Estados Unidos, que ya lo tiene, que es su déficit, su deuda, pero que hasta ahora lo podía financiar fácilmente porque todo el mundo demandaba dólares, y eso empieza a cambiar.
Sí, eso es lo que dice Nouriel Roubini, el famoso doctor Doom, que dice que dentro de las 10 mega amenazas que puede sufrir el mundo está precisamente la debacle o el final del dólar o el final del imperio del dólar. Porque una moneda no puede ser la moneda de reserva o de confianza mundial, ¿no? Fiat, y después esa misma moneda convertirse en sancionadora de otras monedas.
Exacto, sí, coincido totalmente, insisto, yo no tengo una visión catastrofista en el sentido que esto va a pasar de un día para el otro, pero claramente está marcando una tendencia. En pocas semanas, diría, ocurrió que China hiciera acuerdos en sus propias monedas con Brasil, con Francia, con Arabia, con Emiratos Árabes, que son los que más han trascendido, y otros con países más pequeños, ¿no? Y bueno, y eso preocupa de nuevo a mucho Estados Unidos, porque la forma que tuvo de sostener su imperio todos estos años fue con una moneda fuerte, dominante, y que también le sirvió para castigar. Fíjate, por ejemplo, Patricia, cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos, el desbarajuste mundial que genera, claro, en todos los países deudores o países muy dependientes del dólar, como es Argentina, por ejemplo. Si fuésemos capaces de salir de ese circuito y de tener nuestras alianzas comerciales en nuestras propias monedas con el socio correspondiente, me parece que eso mejoraría mucho. Pero por supuesto molesta de nuevo, ¿no?, al establishment estadounidense.
Y bueno, Lula hizo otro gesto que, bueno, también se puede leer desde un punto de vista mundial como, digamos, provocador, que fue visitar la fábrica de Huawei, que entendemos que es la, digamos, la gran empresa de telecomunicaciones y la gran empresa tecnológica china, que tiene un predominio en la tecnología 5G y que ha tenido un enorme avance en la producción de celulares y de todo tipo de tecnología, y ahora está en contradicción con Estados Unidos. Sabemos todas las sanciones que se han impuesto contra China para evitar que China tenga el acceso a los chips más modernos de la industria y toda la campaña que hay contra Huawei. ¿Cómo ves la visita de Lula a Huawei?
China lo promueve bastante. Me recuerdo que hace un año atrás, cuando visitó China el presidente Alberto Fernández, también hubo una situación así, y otros líderes mundiales que han empezado a visitar a China luego de la pandemia. Ellos lo muestran, si bien es una empresa privada, como un gran logro chino por la vanguardia tecnológica que alcanzaron con el 5G, inclusive Huawei ya está con el 6G experimentando, y Estados Unidos ahí lo que tiene es un atraso tecnológico, así como está más avanzado en otras cuestiones, en telecomunicaciones no, y por eso hace todo lo posible por trabar, por perturbar, por demorar la adopción de esa tecnología en América Latina hasta que ellos se pongan a tono, digamos, y ofrezcan su propia tecnología. De nuevo, me parece que es un gesto muy soberanista de Lula haber participado de esa visita y de no mirarlo con anteojos ideológicos, sino con lo que más le conviene a Brasil en cuanto a la necesidad de abastecerse de las tecnologías más avanzadas. Si las tiene China, no hay ningún problema en ir por ese lado.
Néstor, se está preparando la visita del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, a China para principios de mayo. Escribiste un artículo en la revista Dang Dai en la cual fijas los 10 acuerdos más importantes que hay con China. ¿Puedes detallarnos un poquito de esto? O las inversiones más importantes que va a hacer China en Argentina.
Sí, yo dividiría en dos partes. No hay algunas, que para seguir con el tono de la nota que estamos haciendo, hay algunas que no molestan a Estados Unidos, que digamos tienen que ver, o le molesta menos en todo caso, que son inversiones en el terreno industrial, en el terreno agropecuario, inclusive el litio, a pesar de la postura belicosa que han manifestado algunos funcionarios de Estados Unidos sobre minería. Pero las más sensibles, o también la de parques solares, que es muy importante en la provincia de Jujuy, pero las más sensibles son telecomunicaciones, por lo que hablábamos recién, la posibilidad de una central atómica, que es Atucha 3, porque involucra mucha cantidad de dinero y porque es una tecnología nueva y una tecnología china que por primera vez se podría usar en América Latina, y el tema de aviones de guerra. Me parece que esas tres últimas son muy sensibles y es lo que está un poco, no digo poniendo en duda, pero empezando a revisarse si al final el viaje de Massa va a ser solamente para buscar dólares o yuanes en este caso, que le sirve mucho a Argentina en su de fragilidad económica que tiene, o si se va a poder avanzar en inversiones más estratégicas, ¿no? Yo diría que esas tres, telecomunicaciones, defensa y nuclear, son más sensibles, y que hay otro paquete vinculado a gasoductos, industria eólica, solar, minería, que podrían avanzar más fácilmente sin el estorbo que significa que Estados Unidos está presionando siempre en contra.
Bueno, acabamos de tener la visita de la segunda del Departamento de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, que dijo que su país no le pide a los países que elijan entre nosotros y China, pero advirtió que China es el único país que puede competir en todos los dominios con Estados Unidos y que también China busca crear un nuevo conjunto de reglas para el mundo que creemos que van a socavar la democracia. ¿Qué opinas de las declaraciones de Sherman?
A ver, va en línea con todo lo que vienen diciendo Laura Richardson, que dicho sea de paso está este lunes, en Argentina, la comandante del Comando Sur, el jefe de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Estados Unidos, el subsecretario de Energía. En fin, han venido a Argentina y América Latina en una especie de patrullaje varios funcionarios de Estados Unidos, ¿no? El problema que hay ahí también es que Estados Unidos no ofrece una alternativa. Esto se lo ha dicho el gobierno argentino. Bueno, ustedes no quieren que se haga la central atómica Atucha 3. ¿Qué nos ofrecen? Y lo único que ofrece Estados Unidos son palabras. No hay hechos concretos, no hay un fondo de inversión, no hay un anuncio de cooperación. Entonces, de nuevo, no es tanto un tema ideológico o un tema de volcarse, que es lo que menos le convendría a un país débil como la Argentina, a un mundo o a otro, sino las cosas como son. Si el mundo se está formateando en una dirección, Argentina o Brasil o Colombia o cualquier país de América Latina debería beneficiarse de eso y no seguir dependiendo de un país y un occidente que más bien ha sido ruinoso para las posibilidades de desarrollo de nuestra región. Porque o bien no colaboró en términos de inversiones estratégicas, al contrario, las trabó, intervino políticamente, extorsionó, endeudó. Entonces me parece que la disyuntiva es esa.
Estivo, economista especializado en China, un gusto por tenerte en Cara o Seca.
Muchas gracias, un abrazo.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Patricia, vamos a volver a la política nacional, que sigue dando nuevas noticias, justamente valga la redundancia, en el año electoral. La deriva de la interna en el PRO, el principal accionista de la alianza de Juntos por el Cambio, la alianza de la oposición, llegó al punto que creo yo ya es difusa la identidad que tiene de cara a los votantes, de cara a lo que va a ofrecer en las elecciones internas y luego en las generales presidenciales de octubre. Si la semana pasada nosotros hablábamos en este espacio sobre la disputa en la sucesión de la ciudad de Buenos Aires con un Horacio Rodríguez Larreta que desafiaba abiertamente a su ex jefe político, Mauricio Macri, el ex presidente, ahora se suma un nuevo capítulo, ahora en el plano nacional, ya no en la ciudad de Buenos Aires, el bastión del PRO por antonomasia. Corrido ahora Macri de la carrera presidencial, ahora que anunció que no va a ser candidato, los dos fuertes contendientes son Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde porteño, y Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad de la Nación, que si bien tienen perfiles diferentes, vemos a Larreta más enfocado en la gestión, en construir la imagen de aquel que va a superar la grieta que divide a los argentinos, y por el otro lado tenemos una Bullrich que profundiza su discurso más confrontativo y ligado a la mano dura en materia de seguridad y demás, si bien tienen estas diferencias, ambos están viendo con mucha preocupación el crecimiento de la popularidad de Milei, incluso las encuestas que le llegan a Horacio Rodríguez Larreta de cara a su lanzamiento y su proyecto presidencial muestran que hay una tendencia hacia el crecimiento de Milei y sobre todo que podría llegar a ser el candidato que en unas primarias, en unas elecciones internas, fuera el más votado individualmente. Bien. Obviamente sumando los votos de Larreta y Bullrich probablemente lo superarían, pero individualmente en el mano a mano Milei podría sacar la mayor cantidad de votos. El propio precandidato libertario está proclamando abiertamente un potencial acercamiento hacia Patricia Bullrich, recordamos la más confrontativa, más distante quizás desde el oficialismo, y Horacio Rodríguez Larreta, recordamos la foto en la pandemia, la emblemática foto de Alberto Fernández anunciando las medidas, a su derecha Horacio Rodríguez Larreta, a su izquierda Axel Kicillof, lejos quedó ya esa foto y sin
Buenos Aires.
Exactamente, y sin embargo sigue manteniéndose esta figura más de un Larreta más conciliador. Bueno, ahora en este momento el libertario se sigue mostrando pruebas de afinidad con la ex ministra de Seguridad, con Patricia Bullrich, y él mismo lo proclama abiertamente. Hoy a la mañana, en una entrevista en Radio Rivadavia, Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, se refirió a Patricia Bullrich y a Macri y su afinidad con ellos.
Yo no tenía problema de confluir en una nueva estructura por fuera de Juntos por el Cambio. Es más, yo dije algo, vamos a una interna, y si ganan, yo acompaño. Porque para mí lo importante es cambiar la Argentina. Estamos en condiciones de recibirlos, crea una nueva estructura a partir de ahí e ir a un interno. Y es más, yo voy a decir algo más. Y si en estas circunstancias a nosotros nos tocara ganar, yo voy a convocar muchas personas que estén en el equipo de Bullrich.
Voy a convocar a personas que estén en el equipo de Bullrich, dice Milei. El tema ahora central en este momento es que Lilita Carrió, una voz que no se había pronunciado tan fervientemente al respecto, recordamos, una histórica diputada nacional que encima fundó la Alianza Cambiemos que llevó a Macri al poder en 2015, que está acostumbrada a dejar títulos rimbombantes, ayer planteó explícitamente que Mauricio Macri, con estas muestras de afinidad a Milei, quiere romper la coalición. Esto dijo Elisa Lilita Carrió ayer en La Nación Más.
Primero quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio. Yo creo que acá el gran problema de la oposición hoy es que hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio, Mauricio. Pero que yo ya lo detecté el año pasado. No quiere estar con el radicalismo, no quiere estar con la coalición cívica. Lo dijo, quiere estar con Milei.
Quiere estar con Milei, dice Macri. Quiere estar con Milei más que con Juntos por el Cambio, podríamos inferir. Esto también plantea ciertas diferencias. Por ejemplo, del lado del radicalismo, Lilita es de la coalición cívica, pero del lado de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, por ejemplo, accionista dentro de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy, provincia que tiene elecciones dentro de poco, ha planteado abiertamente que Milei es un límite. Milei no está dispuesto, Juntos por el Cambio, a hacer un pacto con Javier Milei. Bueno, claramente en las últimas horas estas declaraciones de Milei de que podría confluir por fuera de ese espacio con Patricia Bullrich, por ejemplo, o miembros de su equipo, dan a entender la posibilidad de que se genere una crisis identitaria de decir, ok, estamos más cerca de los libertarios que quieren destruir, prender fuego al Banco Central y dolarizar, o de la Unión Cívica Radical, un partido más tradicional que marcaría una línea de continuidad, si se quiere, en cuanto a la estructura política del país. El crecimiento de Milei a esta altura es innegable. Todas las encuestas muestran que tienen como mínimo un piso del 20% de los votos. Entonces, claramente todos quieren comer de ese plato, quieren evitar que se le fuguen los votos a este candidato, supuesto candidato rupturista y libertario. Entonces, en ese marco, ciertos de referentes dirigentes vienen dando señales de cercanía o al menos afinidad ideológica con Milei. Mira, te propongo que escuchemos al propio Macri. Esto fue la semana pasada, que fue titular porque dijo queremos casi dinamitar todo, como bien vos lo resaltaste, pero dijo algo antes, inmediatamente antes del casi dinamitar todo. Escuchá lo que dijo Macri en el Consejo Interamericano de Comercio y la Producción en La Rural la semana pasada.
Nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia, y eso debería inclinar la balanza a favor nuestro. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada, porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semi-dinamitar todo, no absolutamente todo.
Nuestro candidato tendrá que mostrar que tiene las mismas intenciones rupturistas, pero con experiencia. Las mismas intenciones rupturistas, dice Macri. Mismo. Exactamente. Esto lo está mostrando como si estuviera cruzando el charco Javier Milei, que no estuviera tan lejos. Bueno, acá se siembra la duda sobre cómo se va a mantener la unidad de cara a las elecciones. Recordamos con todos los golpes cruzados que se están dando entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Hoy por hoy, los principales contendientes del PRO. La tercera precandidata es María Eugenia Vidal, cuyo lanzamiento fue respaldado por Macri en un principio. Recordamos una célebre foto que se leía la leyenda Vidal 2023 y Macri abrazado a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en las últimas horas propuso que el PRO bajara todas sus candidaturas. Un barajar y dar de nuevo. Bueno, claramente puede obedecer, si uno quiere leerlo de esta manera, a que la popularidad de Bullrich y de Larreta es bastante superior a la de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que no fue reelecta y que de hecho vino a la ciudad de Buenos Aires para postularse a una candidatura a diputada y así conseguir una banca en el Congreso. Bueno, este es el mapa que se abre. No solamente está caldeado el clima en la ciudad de Buenos Aires, sino que ahora parece haber escalado con estas declaraciones de Lilita Carrió también al escenario nacional en la alianza de Juntos por el Cambio.
Por lo visto vamos a tener novedades todos los días de aquí a agosto. Nos vamos a divertir muchísimo.
Internas de un lado, del otro, candidatos que emergen. Son muchas las noticias que vendrá acompañando a este clima electoral, sobre todo de cara a la incertidumbre. Hablábamos claro. Con consultores que nos decían, ¿es una elección de tercios o de cuartos?
O de cuartos.
Por la abstención, por el crecimiento de la izquierda, por el crecimiento casi insondable de Milei, hay quien dice que puede sacar 30% y quien dice que puede sacar 15%.
Sí. De 20, por ahí más.
Las encuestas vienen fallando, de todos modos,
bueno,
en las últimas elecciones.
Imposible. Como diría alguien, sirven para analizar, pero no para pronosticar.
Efectivamente, es como el servicio meteorológico. Yo dice que va a estar soleado, por la duda me llevo un paraguas.
Exactamente. Bueno, nos vamos, terminamos este día de hoy. Pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat. ¿Quiénes nos acompañaron, Juan?
Como siempre en la operación, Celeste Vázquez y Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío. Nos encontramos mañana martes, ¿correcto?
Sí, señor. Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o Seca,